La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz, son las 6 y 13 de un tranquilo lunes 23 de octubre, porque ha subido la temperatura respecto a las mínimas de este pasado fin de semana, porque EMET dice que la estabilidad va a reinar en prácticamente toda la comunidad valenciana durante los próximos días y porque la actualidad viene a estar un poco estancada o anclada en lo de siempre. Hay una salvedad, que tampoco es un tema así demasiado de debate. Te lo venimos contando desde este pasado fin de semana y también, por supuesto, desde primera hora de la mañana de hoy. Dice, hasta donde hemos podido saber, la Guardia Civil, que se va estrechando el cerco en la búsqueda de, todo apunta, un pirómano, uno, que en los últimos tres meses ha provocado solo 9 incendios en el paraje natural del Saler y que este fin de semana provocó 9 en tres meses, 3 en la última semana, el más grave el pasado sábado, que obligó incluso a cortar la CV500 prácticamente un día. La investigación sigue abierta y evidentemente todas las pistas apuntan a un pirómano que además podría vivir en la zona o conocer muy bien la zona a cuenta de lo que sabe ya la policía y la Guardia Civil. Nosotros seguimos con lo de casi siempre, con el puerto de Valencia para arriba y el puerto de Valencia para abajo. Luego escucharemos al expresidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que insiste en que no va a ser moneda de cambio en la futura negociación por el Gobierno de España, o en la presente negociación ya por el Gobierno de España. Es un día en el que tenemos que estar además muy pendientes de lo que ha dicho esta mañana el presidente Mazón. Los presupuestos van a ser duros. Dice que van a ser duros porque cuando han llegado a Generalitat y han ido abriendo cajones y cajas, lo que se han encontrado era... Yo creo que es una frase que dicen un poco todos los gobiernos, bastante peor de lo que se esperaba, pero sí es cierto que el agujero económico, y esto está cuantificado, de los últimos 8 años, fundamentalmente quizá de los últimos 3, con la también de por medio gestión de la pandemia, ha dejado las arcas de la Generalitat bastante, bastante tocadas. Así que con estas cuestiones, y más que seguro, irán surgiendo durante los 45 próximos minutos de radio. Es un placer dar la bienvenida en la tarde de hoy a nuestros invitados. Susi Boix, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Ricard Torres.
Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Doctor Roberto Roch, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias.
Me dicen que ha pasado usted un poco de frío esta mañana.
Pero más que vergüenza. Es que no te lo pueden
imaginar. Pero no viene usted de la Patagonia, ni viene usted de Groenlandia. Viene usted de su despacho.
En el hospital, sí, sí. Hemos pasado todo el calor del mundo.
Del centro de transfusión de la Comunidad Valenciana.
Sí, sí. Hemos pasado todo el calor del mundo. Este verano, y ahora digo, ya parece que esto funciona. Bueno, ahora frío. Han dejado todo el aire acondicionado puesto todo el fin de semana y al final pues íbamos todos ahí disfrazados. Sí, disfrazados.
Y eso que dicen que luego hay que ahorrar y que hoy subía la luz en algunas horas un 40 y tantos% respecto a lo de ayer, pero bueno, también hablamos de eso. Quiero que escuchéis a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, esta mañana y en la presentación, luego hablamos, en la jura del cargo de marcha o como nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Carlos Mazón, sobre los presupuestos y preguntado por la prensa, ha dicho esto.
Porque va a ser serio, porque va a ser de decirle la verdad a los valencianos, pero va a ser de crecimiento, de acabar con esta presión fiscal inasumible. Por eso hablo de dureza en cuanto a rigor. Van a ser duros por rigurosos en la gestión de todo lo que sobra. Y vamos a empezar a eliminar todo lo que sobra, ¿no? Lo haremos poco a poco, pero con decisiones de mucha determinación. Es que no puede ser que hayamos tenido las listas de espera sanitarias más altas de la historia. Es que no puede ser que hayamos tenido tantas ambulancias SAMU sin médico.
Nos vamos a encontrar unos presupuestos que den miedo, Ricard Torres.
No, yo creo que esto es poner la venda antes que la herida. Es decir, las limitaciones que tiene esta comunidad son las mismas antes, ahora y después, desgraciadamente, para todos. Quien tuvo la verdadera limitación fue el primer gobierno del expresidente Fabra, porque sí que tuvo que asumir nuestro recordado conseller Vela, que en paz descanse, sí que tuvo que asumir 4.500 millones, según la información de aquellos momentos, que estaban fuera de presupuesto. Ahora lo que ocurre es que hay una hacienda pública claramente insuficiente. Es posible que en un año electoral hayan acelerado los gastos, eso a mí no me extraña, que tengan alguna cosa fuera de presupuesto, tampoco me extraña, pero ninguna cosa especialmente anómala. El problema fundamental y estructural es que la financiación es insuficiente. Y así como se han inventado partidas que al final lo que han generado es déficit estos años pasados, pues desgraciadamente pues el presidente Mazón tendrá que hacer algo parecido. Mientras no se solucione la financiación, pues harán lo que haga falta para que funcione bien la sanidad, para que funcione bien la educación. Va a funcionar bien porque al final se hace un esfuerzo y tal, y no se puede evitar el disparatado sistema de financiación que tenemos.
Bueno, Vicente, sabes que en política no hay nada como acuñar un titular y que nos sirva para lo que pueda venir. Eso ya lo hizo el Botanic en su primera legislatura. Habló de la herencia que en Sandixat, y otra vez volvemos a escuchar la herencia, y no olvidemos que eso les valió 4 años de holgura, 4 años de poca presión en cuanto al tema económico. Creo, por las palabras que hemos escuchado al presidente, que no se refiere precisamente a lo que yo estoy viendo y estoy percibiendo por parte de la oposición, que se refiere a recortes otra vez, ¿no? También está bien.
Esa es una de las partes de esta.
Esa parte, acordémonos, cuando también la izquierda acuñó, ¿no?, esa nomenclatura de recortes. Creo que por lo que ha dicho se refiere a rigores a la hora de establecer el presupuesto. Hemos sabido también que la partida, esta ficticia que supuestamente se estableció para hacer la compensación por la discriminación que tenemos respecto a la financiación, va a desaparecer. Pues vamos a ver eso, cómo lo van a encajar en su globalidad en el presupuesto. También hemos escuchado, no solo al presidente, sino también a la consellera, hablar de que lo que van a poner el foco es en eliminar cargos, o sea, gasto de cargo político. Entonces, eso lo hemos visto en la composición del propio Consell. Quiero pensar que se está refiriendo efectivamente a toma de decisiones que no son poco duras. El hecho de establecer una minoración en los órganos de asesoramiento pues conlleva una mayor carga al resto de componentes del Consell. Falta ver si efectivamente esa recomposición de las competencias y de las funciones son capaces de asumirla, pues eso evidentemente pues con el esfuerzo y con un compromiso de seguir adelante. Pero de todos modos, todos sabemos que hasta que no se publique en el doctor, lo demás es publicidad.
Claro. No, yo lo que creo que, como suele pasar cuando se empieza una legislatura y estás pendiente de hacer una ley de presupuesto y una ley de acompañamiento, pues esto pues se habrán encontrado pues con un papelón. Y ese papelón no les lleva en otra dirección más que hablar de la rigidez presupuestaria. Lo decía Ricardo, yo creo que es lo más importante. Los enfermos se van a ver, los niños van a tener colegio, todo eso no tiene que preocupar a nadie. Lo que sí hay que hacerlo es de la forma más seria posible, porque yo tengo muchos conocidos en el gobierno valenciano y bueno, pues la parte más importante, todos comentan la misma, pero esto lo venimos hablando desde que yo vengo a las tertulias, que es la infrafinanciación, aquella.
No, la financiación es de bastante antes de que vienes usted a las tertulias. Esto data ya de muchísimo pues, tiempo.
Por eso
atrás,
te digo que de antes de que viniera yo a las tertulias, que ya hace unos cuantos años, es algo que difícilmente. Fíjate que gobernando en la nación y en la comunidad autónoma. El mismo color político. Es difícil arreglarlo, imagínate, con colores surtidos, que es lo que está ocurriendo ahora. Más difícil todavía, además, una infrafinanciación, sobre todo en materia sanitaria, que utiliza patrones de financiación diferentes en cada comunidad autónoma, dependiendo del INE, dependiendo aquí concretamente del Instituto Valenciano de Estadística. Ellos se aplican el Instituto Nacional de Estadística. Muy complicado. La verdad es que tienen un trabajo muy importante, pero no sabemos, como decía sus oyentes, y Ricardo también, que hasta que no esté publicada la ley de presupuestos y la ley de acompañamiento, que se empezará a debatir, si no se ha empezado a debatir ya en las Cortes, no. Pues no sabremos a qué atenernos.
Pero vamos por partes. Para Ricard, por ejemplo, ha sido portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, ha estado en la elaboración de presupuestos. A ver cómo explicamos esto, porque Susi hablaba de esa partida de ingresos ficticios. Salvo que alguno de los tres me corrija, yo no conozco ninguna empresa privada, ninguna corporación, ninguna sociedad que en la elaboración de sus presupuestos incorpore una partida de ingresos ficticios para terminar cuadrando un presupuesto. Esto sí lo hace, no el botánico, esto lo hace la administración pública prácticamente de manera continuada. Y yo me imagino que alguno ahora lo habrá pillado con el pie cambiado y dirá, oiga, pero esto, de verdad, ¿esto es así como lo están contando? Sí, esto es así. Lo que no sé es si esto... ¿Hasta qué punto es legal? ¿Hasta qué punto es moral? ¿Hasta qué punto es ético? ¿O hasta qué punto es práctico, Ricardo?
Bueno, es o que, si no se es que antes era peor. Antes del presidente Fabra.
Añado 2.000 millones de euros, sí, es el caso, sí, por ejemplo, del gobierno del Botánico en estos últimos presupuestos, millón arriba, millón abajo, para cuadrar unas cuentas de unos ingresos que sabes, que tú le pones el epígrafe de infrafinanciación o deuda del Estado, o que no va a llegar, que no, va a llegar. Y que sabes que no va a llegar cuando confecciones y apruebas el presupuesto.
Eso tiene una ventaja, y es que está todo dentro del presupuesto. Hasta lo ficticio está dentro del presupuesto, y eso tiene una ventaja. Hasta el presidente Fabra, hasta que llegó, se acababa el año, y entonces estaba todo lo que se había gastado no estaba presupuestado. No había servido para nada el debate presupuestario, porque habían 1.000 millones, 2.000 millones fuera de presupuesto. Se reconocía... Y
se colgaba el jamón.
Y una vez que se había reconocido, pues era déficit público. Eso sí que era un disparate. Esto
Pregunta ignorante total. ¿Es más disparate eso que inventarse unos ingresos igual que sabes que no vas a cobrar, es igual, o que no vas a ingresar, que pones en un presupuesto?
Es igual de disparate, pero el gobierno de turno se plantea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Empezar a cerrar servicios públicos porque la financiación no está, o continúo generando deuda que continúa el Estado comprándomela, digamos, avalándomela, por entendernos? Por lo tanto, estoy haciendo una bola en la deuda que me garantiza el Estado, que en algún momento se tendrá que reestructurar, porque yo no la voy a poder devolver.
Con la petición de la condonación de la deuda histórica. Correcto. Es decir, va todo sobre una manta de, digamos, todo este engorde de la deuda pública. Finalmente, si se resuelve el modelo de financiación autonómico y con ello la condonación de la deuda pública, no solo de manera bilateral, que yo creo que es lo que más candente tenemos ahora en estos momentos a nivel estatal, sino a nivel multilateral con el resto de comunidades autónomas, que tenemos una deuda histórica, no solo Cataluña, que esa deuda se condone, y condonada la deuda, estamos en una situación de equilibrio, por decirlo de alguna manera.
Entonces, está bien visto el razonamiento, Vicente. Como no se pueden realizar los presupuestos mínimamente, omnicomprensivos,
creíbles
y omnicomprensivos, pues hemos asumido pulpo como animal de compañía. Es decir, no puede haber un presupuesto sin déficit. ¿Cómo genero ese déficit? ¿A través de facturas, digamos, no presupuestadas, o con una partida que es una expectativa que no se va a cumplir? En cualquiera de los dos casos, eso va a déficit público. Entonces, tu pregunta es cierta. ¿Cómo podemos estar tanto tiempo con una vergüenza como esta, que es no tener...
Asumiéndolo como algo como normal y rutinario, que es lo que más me llama a mí la atención.
La pregunta y la respuesta es la misma.
La diferencia con la entidad privada, ¿no?, como tú apuntabas, es que la administración pública puede permitirse, ¿no?, en pro del mantenimiento de los servicios, ir generando deuda pública, ¿vale? O encontrarse en un momento dado, anteriormente a esa partida ficticia, con un déficit público. La empresa privada no se lo puede permitir, entre otras cosas porque la legislación no se lo permite. Es decir, el administrador de una sociedad sabe perfectamente
Tu dirección general ni tu consejo de administración.
Tiene compromiso de velar porque los beneficios sean siempre en positivo. Pérdidas condonan una situación de concurso de acreedores en el que la administración de una entidad privada está obligada a comunicar para beneficio de sus acreedores.
A través del FLA financia el Estado, garantía el Estado, y lo que está haciendo de alguna forma es suplir a déficit y a deuda futura.
Sí, pero aquí ya no salimos del tema y tampoco me quiero meter demasiado en esto, pero el FLA técnica y realmente es un préstamo.
Un préstamo que, un no, préstamo. Que no puedes devolver.
No, esa segunda parte, que es verdad, no está en el libro. En el libro lo que pone es que es un préstamo
que no puedes devolver,
a interés cero, a interés cero con uno, pero es un préstamo que el Estado le hace a los gobiernos de las comunidades autónomas porque en su momento no podían ir al mercado.
Sí, pero no tiene condición resolutoria, es decir, en caso de incumplimiento de las autonomías no se va a exigir el
es cumplimiento. Es una mentirijilla para que al final ese déficit se cubra de esa manera. No hay financiación, pero mientras te voy dando.
Sí, porque además ha habido tantísimas empresas que han estado colgadas concretamente de el FLA, ¿no? Para poder subsistir, y fue, pues eso, un invento de encaje económico presupuestario para que, yo creo que también fue para tranquilizar el estado de opinión. De alguna manera, hubo un momento, yo creo que era el gobierno de
Rajoy. Con Cristóbal Montoro ministro de Hacienda. Fue el que impulsó el FLA en los peores momentos de la crisis, entre el 10 y el 15 aproximadamente.
Sí, aquí estaba pues
Alberto Fabra,
¿no? Y tuvo que torear con esa historia. Pero yo sí que recuerdo con angustia aquellas plataformas de acreedores que se generaron, porque les iba en cobrar o no, les iba el seguimiento o no de la empresa.
Cierto. No, y muchos se quedaron en el camino.
Se quedaron colgando de la brocha en el camino. Sí.
Bueno, 6 y 29. Cuestión que yo espero que no se quede en el tintero ni en el camino, de la que hemos hablado en diversas semanas atrás, de la que lo seguiremos haciendo, por supuesto, en próximas fechas, tiene que ver con el puerto de Valencia. El puerto ha sido noticia hoy porque Mar Chao, su presidenta, ha jurado oficialmente el cargo. Ya venía ejerciendo el mismo, pero ya es oficialmente presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia. Y antes de que se diese el juramento, eso de las 12 del mediodía, el expresidente de la Generalitat, en calidad de secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha dicho esto.
No tiene nada que ver con el proceso de negociación de la investidura que tiene en estos momentos planteado el presidente en funciones. La competencia del puerto de Valencia no es el puerto de Barcelona. Por tanto, lo que se quiere y lo que se ha querido hacer en estos pasados días y se quiere hacer en el futuro es situar en esa atmósfera contra la investidura esta cuestión. Pero no es cierto.
Le ha respondido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
Bueno, si esto es así, pues estaré. Yo habría estado encantado que durante todos estos últimos años el gobierno de España hubiera autorizado la ampliación del puerto de Valencia, ¿no? Yo creo que la falsa polémica es la que se inventaron en los años del Botanic, diciendo que la ampliación del puerto de Valencia podía ser perjudicial para la propia Valencia, ¿no? Esta sí que es una falsa polémica con la que tenemos que acabar de manera inmediata porque nos está estrangulando.
Es una falsa polémica. Tiene razón el expresidente Puig cuando dice que nadie ha colocado en el centro de la negociación, ni siquiera en la base de esa negociación con los independentistas catalanes, en lo que es el futuro gobierno de España, el puerto de Valencia. Susi, ¿dónde está todo esto? Y sobre todo, ¿dónde puede terminar todo esto?
Claro, respecto a lo que preguntas, yo creo que la frase podemos darle la vuelta y establecer en el pacto se está hablando, bueno, establecer y preguntarnos al menos, porque el pacto, hasta donde yo sé, no sabemos todavía ni el contenido ni lo que hay sobre la mesa, más allá de lo que los medios nos estáis pudiendo facilitar. Pero
tampoco es algo mucho más. Tampoco es algo mucho.
Pero sí que es cierto que una de las cuestiones, insisto también lo que hablaba antes, ¿no? Que las conversaciones para la investidura no parece que se estén dando de una multilateralidad con los territorios autonómicos. Se está dando una negociación bilateral, no especialmente con el territorio de Cataluña, sino con dos partidos, Junts y Esquerra, dos partidos independentistas. Lo que parece ser que hay sobre la mesa, insisto, digo parece, es pues evidentemente mayores inversiones para Cataluña, y evidentemente mayores inversiones para Cataluña supone mayores inversiones para sus infraestructuras y entre ellas el puerto de Barcelona, con lo cual yo dudo mucho que dentro de la negociación se establezca por decirlo de alguna manera, un ataque, una minoración de competencias respecto al puerto de Valencia, pero por una regla de división del pastel, y antes estábamos hablando de presupuestos, los presupuestos no son finitos, y aunque hagamos algunas veces algunas ficciones, pues todas las que nos gustaría a veces no se pueden hacer. Por tanto, una dotación mayor para el crecimiento del puerto de Barcelona llevaría evidentemente pues o seguir con el bloqueo de la ampliación del puerto o no dotar al puerto de Valencia de las infraestructuras que necesita para seguir creciendo.
Ricard es de los que no se cree y lo manifiesta de manera importante que el puerto de Valencia esté o pueda terminar estando en esa negociación del futuro gobierno de España. No sé si lo que dice Pucho y lo que dice Mazón, bueno, le cambia usted opinión o...
Sí, ha dicho algo, pues, que yo no se lo había escuchado hasta ahora, y es que el puerto de Valencia no es competencia del puerto de Barcelona, que yo un poco ese argumento lo he venido utilizando en esta tertulia. Es decir, ¿por qué el puerto de Valencia es tan potente? Porque tiene unas líneas interoceánicas, ¿vale? Es decir, vienen grandes barcos que no pueden venir aquí e ir a Barcelona. Eso no lo pueden hacer. O vienen aquí o van a Barcelona. Pero la línea recta del canal de Suez es Valencia, no es Barcelona. Serían bastantes decenas de kilómetros más ir a Barcelona con un coste. Por lo tanto, no es que nosotros seamos más bonitos ni los valencianos seamos más guapos. Pero sino
es que supone casi un mes más, ¿no?, de travesía.
Supone un dinero muy importante, ¿vale? Por lo tanto, la lógica dice que el puerto de Valencia es más importante para, en el futuro, para todas las navieras que buscan este sistema, este hub de transporte, ¿no? Ahora, otra cosa distinta es que pueda haber algún privilegio para Cataluña, que eso es un tema de discusión político, pero no deberíamos, entiendo yo, que no deberíamos de meter por el puerto. Siempre hay gente radical y extrema. Es que esto no lo podemos evitar. Es decir, siempre va a haber algún partido que diga esto, pero eso no lo dice la generalidad de la sociedad ni la generalidad de los partidos. Por lo tanto, si algún partido dice eso, pues allá con su locura. Y después, otro razonamiento que también yo he manifestado. Yo no estoy de acuerdo con lo que voy a decir.
Has generado una gran expectación, no, lo cual es
hay
importante.
Hay muchos partidos, entre ellos Compromís y otros partidos, que consideran inadecuada la ampliación del puerto. La consideran inadecuada, yo no estoy de acuerdo con eso. Uh-huh, entre otras cosas porque ya tenemos hecho el espigón. Entonces, digamos, ¿qué daño adicional puede causar habilitar el muelle? Pues no se acaba de entender. Es decir, están en una fase previa, ¿no? Es decir, están oponiéndose al espigón. No, pero es que el espigón ya está. Entonces, por lo tanto, digamos, si podíamos tener algún coste, lo tenemos. Hombre, tengamos los beneficios. Ese es el razonamiento mío. Pero ¿qué quiero decir? Que se tiene que respetar a la gente que no piensa como tú. Compromís piensa que esto produce un efecto medioambiental muy negativo en las playas del sur. Compromís piensa que el comercio no va a crecer de manera indefinida en el futuro. De hecho, recientemente ha decrecido el comercio portuario. Y piensa que las rutas que van por el Ártico se van a abrir de un momento a otro, con lo cual va a cambiar las rutas de las grandes navieras. Y todo eso dice que es mejor no crecer. Igual que en la sociedad, piensa mucha gente que es mejor no crecer y perder nivel de vida porque así se gana en cuestiones medioambientales. Pero hay que respetar a la gente. No es antipatriota, no es anti no sé qué. Es una gente que piensa de una determinada. Yo no pienso así. Pienso que es compatible y que evidentemente vamos a tener que hacer un gran esfuerzo por el medio ambiente, pero es que no hay ningún daño adicional en estos momentos en Valencia. Pero cuidado, no se puede descalificar a quien piensa que el puerto de Valencia no se debe de ampliar por razones medioambientales y por razones de un tipo de sociedad, llamémosle más ecológica, por lo tanto, renunciar a nivel de vida para ese nivel de menos.
Desde luego, mejor que lo ha explicado. Que lo ha explicado Ricard, es imposible. Explicarlo.
Bueno, tú inténtalo.
No me siento. En cualquier caso, no. Simplemente apostillar que yo creo que lo mejor para los valencianos, que es en definitiva por lo que estamos aquí trabajando, es que esas obras se inicien cuanto antes, que eso, porque va a redundar en el propio beneficio. Fijaros que la planta de baterías que hay, en por ejemplo, en Sagunto, se va a ver beneficiada de tener toda esa infraestructura ahí. Y lo que sí que no sé es si es una moneda de cambio en el perfil de la investidura de Pedro Sánchez y lo que él esté hablando con Junts o con Esquerra Republicana. No lo sé, supongo que también Junts, por una parte, y Esquerra también, le estarán pues presionando en esa idea. Pero para nosotros, pues como dice Ricardo, pues si es que además, con el respeto al medio ambiente, que a ninguno se nos escapa, que es crucial, con ese respeto, hombre, el crecimiento de nuestro puerto es más crucial todavía, porque las grandes rutas que vienen del Mediterráneo, todas vienen a Valencia y el resto de rutas hasta Barcelona son rutas complejas y económicamente difíciles de sostener.
El 45% de las mercancías que entran o salen de España vía mar, vía puerto, es por el puerto de Valencia. Y me voy a quedar con un dato que decía Roberto y uno que decía Ricardo, los uno a ver qué pensáis. Citaba Roberto a Volkswagen y a la factoría de baterías, y citaba Ricard a un partido que es Compromís, que no quiere la ampliación del puerto de Valencia por cuestión ecológica. Una de las mil razones, de las mil, porque hay mil, por la que Volkswagen se implanta en Valencia es porque está el puerto de Valencia. Porque sin el puerto de Valencia, Volkswagen no estaría. Esto no está en ningún papel, pero no hace falta explicarlo. Y me llama la atención, después de plantarse, como en este caso Compromís y sus altos dirigentes se plantan contra la ampliación del puerto de Valencia, que por ejemplo el día que se inaugura o que se va a poner la primera piedra o que se hace oficial el acuerdo definitivo entre el gobierno valenciano, Volkswagen y la comunidad valenciana, ahí sí que vamos todos a hacer una foto. Amigo, o estamos o no estamos, o lo vemos de una manera o lo vemos de otra, pero coger lo que me interesa de aquí en el plano político y coger lo que me interesa de aquí en el plano político, hombre, eso sí, esto no se hace, ¿no?
Pues yo introduciría ingrediente más. Las competencias en materia de puerto son competencias estatales. Yo creo que nadie se nos escapa tampoco que Compromís pertenece a la plataforma Sumar, y que cabe la posibilidad de que Pedro Sánchez, si consigue marchar y seguir adelante con la investidura, formará parte del gobierno, y Compromís sí que se ha manifestado de forma rotunda y taxativa contraria a la ampliación del puerto. Es decir, vamos a tener un partido dentro del gobierno con las competencias que tiene respecto a puerto, contrario a la ampliación del puerto.
¿Pero por qué motivo se ha manifestado contrario? ¿Por el impacto ecológico o por el catalanismo que supone el tener esa moneda? Es que yo no lo tengo.
Eso, igual habría que preguntarlo a Compromís. Claro. Lo chocante fue que el día que Compromís anuncia ese rechazo a la ampliación del puerto, Esquerra Republicana de Cataluña anuncia que presenta además una PLL en el Congreso en recuperación del derecho civil valenciano. Ahora ya cada uno
que
piense lo que quiera. Me parece canje de cromos de patio de colegio, pero sí. Bueno, cada uno.
Para cerrar esto, yo no puedo saber, decía Susi, los medios, yo no puedo saber y yo creo que nadie puede saber hasta qué punto el puerto de Valencia puede estar o no puede estar, o alguien pueda haber pensado en que pueda formar parte de toda esa negociación. Pero cuando desde hace un mes y desde prácticamente todos los focos públicos, mediáticos, políticos, se habla tanto de la posibilidad de que el puerto de Valencia sí pueda estar en esa ecuación, yo particularmente, gracia no me hace ninguna. Y pienso que de ahí, como mucho, nos podemos quedar empatados, pero no puede salir nada bueno. No sé si lo veis vosotros con otro punto de vista.
No, es que no, vamos a ver, es que no puede salir nada bueno que nosotros, que estamos ahora, en teoría.
Pero no se levanta alguien un día y dice, que he metido el puerto y entonces esto se hace viral. O sea, es la típica mentira que se hace viral.
No, pero precisamente en el corte que has puesto antes del presidente, anunciaba que lo que se entendiera crecimiento, ¿no? Creo que he dicho utilizar la palabra crecimiento, pero no nos olvidemos, el crecimiento tiene que venir acompañado de infraestructuras que propicien ese crecimiento. Claro. Es decir, tú lo acabas de nombrar, es decir, Volkswagen no viene a Valencia porque echa una moneda o
gira
el mapa
ahí.
Mundi y pone el dedo, ¿no? Evidentemente son estrategias de mercado y especialmente de movilidad y comunicación, todos lo sabemos.
Y no os olvidéis de la Ford, ¿eh? Que tiene un papel crucial en ese en el puerto.
A mí la Ford cada día me da más miedo, pero eso es para otro día.
Lo que sí que está claro es que Valencia se ha convertido en el puerto de Madrid, y eso sí que tiene una relevancia muy grande, porque es una zona en expansión. La Comunidad de Madrid está vibrando de, de nuevas actividades, y tienen la salida marítima, pues claramente es Valencia, y yo creo que integrar ese hub con el corredor mediterráneo
crucial,
pues va a ser muy muy importante para el futuro. Y bueno, puede tener un impacto ecológico, pues sí, evidentemente que sí, pues tendremos que abordarlo, pero que si hay algún daño, está hecho.
Pero crecimiento y sostenibilidad en el siglo XXI tienen que ir
de la mano,
más o menos cogido. Siempre bueno, habrá una diferencia en favor de uno.
Tienen que ir de la mano, pero hay veces que esas batallas ecologistas muchas veces llevan en sí contradicciones. Es decir, y lo hablaba antes Ricard, llegar una naviera hasta Barcelona, que puede suponer más o menos, lo comenté también, casi prácticamente un mes más de travesía. Es decir, es un mes más donde la naviera está expulsando
toneladas de combustible.
Quiero decir que al final también tenemos que pensar en un mundo global, tenemos que pensar en global, no para unas cosas sí y para otras cosas no. Si estamos peleando por el kilómetro cero, por ser la alacena de Europa, por conseguir evitar, ¿no?, de alguna manera que, y me refiero por ejemplo al ámbito de la agricultura, todo lo que viene desde Turquía, con lo que ello supone de combustible y con lo que supone de CO2, efectivamente, pues hay veces que esos planteamientos, pues muchas veces, si no pensamos en global, resultan totalmente contradictorios. El daño, como decíamos antes, el daño o el presunto daño que se podría haber cometido es que ya está hecho. No tiene ningún sentido seguir sosteniendo, que es muy bien, porque además es irreversible. Es decir, no hay un momento verdad. que pueda revertirse. Es que
compromiso, bueno, en general, la gente que tiene un componente ecologista, digamos, de izquierdas, suele tener asociado que se tiene que acabar con el crecimiento. ¿Por qué? Pues porque el crecimiento y el consumo indefinido nos lleva a la falta de sostenibilidad, ¿no? Ese es un razonamiento, pues a veces tiene alguna verdad, pero también mucho mucho simplismo. Y después también sobre otro razonamiento. Es decir, el tráfico de mercancías no va a crecer indefinidamente. China va a llegar un momento que no va a ser la fábrica del mundo, y como hemos visto en las últimas crisis, cada vez más vamos a tener a tender a hacernos las cosas nosotros mismos. Y sobre esa teoría, hay una teoría de disminución del comercio mundial. Bueno, tienen argumentos para todo. Lo que quiero decir es que este argumento es un argumento que a lo mejor dentro de 50 años o de que nosotros no estaremos, o al menos yo
no,
probablemente las condiciones cambien, pero en el medio y largo plazo, que todos, bueno, Keynes decía que a largo plazo todos muertos, ¿no? Eso es lo que decía.
Eso no falla.
Y tenía me fastidia decirlo, pero tenía razón.
Eso no falla.
Son las 7:45, la tarde de COPE más Valencia, una parada breve para publicidad, y estamos con la reversión de los centros hospitalarios, sabe mucho de esto Roberto Rocha, de Manises y de
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
14 minutos para que sean las 7. La presidenta de la Asociación Valenciana de Politología, Susi Bois, el Ricard Torres, auditor y abogado, y el jefe de servicio del Centro de Transfusión, Roberto Rocha, analizan la actualidad de la comunidad valenciana en este martes 23 de octubre, en la que doctor Roche, el viernes por la tarde, que a mí me pilló en casa, me tocó volverme a la radio. Recuerdo la noticia del anuncio hecho por el Gobierno Autonómico Valenciano, por el Departamento de Consejería de Sanidad, con Marciano Gómez como máximo responsable de la reversión. Una vez finalicen ya la cesión de gestión que hay en estos instantes del Hospital de Manises y de Denia, que vuelven a pasar a titularidad pública de la Consejería de Sanidad. ¿Se lo esperaban? ¿Si no lo esperaban? ¿Le ha sorprendido? Y sobre todo, el punto de vista de alguien que está ahí dentro como tú y que tiene una visión muy amplia de cuáles pueden ser las consecuencias, los pros y los contras de esta medida, ¿cuáles son?
Bueno, la verdad es que para mí y para mucha gente pues ha sido una sorpresa en tanto en cuanto era en la primera legislatura de Eduardo Zaplana el modelo a exportar. Se empezó con el Hospital de la Ribera. Yo siempre recordé una conversación con Carmen Montón en un pasillo. Me dijo, dice, mira, yo no sé si esto es bueno o malo, pero nuestro programa dice es que esto hay que revertirlo. Y ahí se acabó la conversación. Yo entiendo que, como es normal, hay muchas cosas que no sabemos.
Muy intelectual, por cierto.
Por su parte. Yo entiendo que hay muchas cosas que no sabemos, que el presidente...
Muy técnico, ¿no? Muy técnico, sí. Te ha parecido a ti, Ricardo. Un comentario muy técnico.
Pues pero... no sé si era un paseo o una escalera, mira. Pero en cualquier caso, el presidente, el consejero de Hacienda, el consejero de Sanidad, saben muy bien que para eso están. Y creo que a muchos, como digo antes, nos ha chocado una porque no esperábamos una salida así, pero bueno, es verdad que para gustos colores, ¿sí? Todo el mundo sabrá qué hay detrás en la reversión de Denia, qué hay detrás, porque luego viene Manises, solo se ha quedado, creo que en el modelo se ha quedado Elche. De momento, yo siempre digo lo mismo, no, ni público o privado, lo importante no es el color del gato, sino que cace ratones. O sea, lo importante es que a la gente se vea atendida en un tiempo de espera razonable y de forma como nos merecemos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que para eso nos inflan impuestos por todos los sitios. Dicho eso, pues esto estoy convencido, y conociendo muy bien, como sabéis, al conseller de Sanidad, porque hemos sido compañeros de consejo de dirección durante muchos años, pues seguro que tiene más que motivos suficientes para haber tomado esa decisión, convencer al presidente Mazón para llevar eso para adelante. ¿Qué nos ha sorprendido? Pues lógicamente, estamos esperando justo que se continuara.
Acertado o equivocado, el conseller Marciano Susi ha empleado un sistema contrario al que nos acaba de contar Roberto, de la consellera en su momento Carmen Montón, que era un tema que conocíamos y que sabíamos. Él llegó al consell, a la titularidad de Sanidad, y dijo, tengo que ver, tengo que estudiar, tengo que ver las auditorías, tengo que saber exactamente dónde estoy, y pasados unos meses, no sé si han sido muchos o pocos, tomaré una decisión en base a lo que haya visto y a los informes que determinen cuál es el mejor camino.
Así fue.
Eso es lo que ha hecho.
Y ojo que políticamente es muy valiente, ¿no? Ir en contra de lo que uno ha anunciado en campaña electoral. Yo creo que, evidentemente, yo siempre he defendido que un programa electoral tiene mucha más importancia de la que se le da. Al fin y al cabo es un contrato no escrito con el electorado.
Eso también da para una tertulia solo.
Eso da para mucho. Eso
da para varias tertulias, pero un tema más monotemático.
Pero sí que es verdad que apostar por una reversión o por una no reversión porque lleva bien impuesto en un programa electoral y llevarlo a cabo sin hacer un análisis, sin hacer una auditoría, simplemente por un imperativo ideológico, pues la verdad deja mucho que desear. Yo creo que la opción es valiente, tanto en cuanto debe, o al menos yo creo que cuando vayamos conociendo los temas, debe obedecer a lo que se anunció, ¿no? A una auditoría, a un control. Hablaba Roberto de la importancia, ¿no?, de los servicios, que al final es de lo que se trata, ¿no?, de que el servicio ciudadano le llegue un servicio de calidad. Pero yo añadiría otra cosa más, también los trabajadores, el personal que pertenecía a la parte privada, ¿no?, que cuando se realizó la reversión de Rivera Salud, pues sí que es verdad que es un colectivo, no sé a cuántos cientos de personas alcanzará, entre 700 o 900 personas. Trabajadoras que se encuentran en situación de personal laboral fijo a extinguir. Parece ser que desde Consellería se ha anunciado una homogeneización, ¿no?, del trato, porque evidentemente lo que yo creo que no se puede permitir es que en un mismo espacio de trabajo donde convergen personal público y personal de
estatutario laboral.
Lo que no puede ser es que cada uno tenga unas condiciones de trabajo. Yo creo que va a ser uno de los focos más importantes a la hora de solucionar. Y eso yo creo que será la diferencia entre reversión ideológica o reversión ordenada en base a una auditoría previa.
¿Y Ricardo Torres cómo ve todo esto?
Pues saben más que yo, tanto Susi como Roberto, pero yo creo que no hay que tener, desde mi punto de vista, una prevención respecto si el servicio público se presta de una manera concertada o no se presta. Yo creo que es la eficiencia lo que debe de primar. Es decir, yo desde el punto de vista de la sanidad siempre será pública y universal porque forma parte un poco del ADN que he conseguido en España, no solamente en la Comunidad Valenciana. El tema es que si realmente se puede mejorar con la asistencia privada o no se puede mejorar mediante una empresa privada, mediante una colaboración pública-privada. Si no hay una mejora evidente, no le veo el motivo. Esto, pero no solamente en la sanidad, no solamente en la sanidad, realmente
en cualquier servicio.
Es más, a igualdad, yo prefiero que se haga una prestación pública que privada a igualdad. Solamente la eficiencia es una razón para mí que podría cambiar mi opinión respecto a quién es el prestador. Y como aquí hay unos datos que todavía no conocemos, claro, pues hay que esperar un poco para contestar a tu pregunta.
Pero si hay algunos datos, por ejemplo, corregidme si me equivoco, y sobre todo Roberto, pero si hay algunos datos que hemos conocido, datos objetivos. En el momento se lleva a cabo en el año 2016 la reversión del Hospital de la Ribera de Alcira, desde ese momento a las arcas públicas, como no puede ser de otra manera, le costaba bastante más dinero mantener en funcionamiento ese hospital. Los ratios e indicadores de listas de espera, satisfacción de los pacientes, jugaron a peor, porque decían los que eran pacientes y usuarios de ese hospital que funcionaba mejor de la otra manera, y los médicos también se quejaban porque decían que cuando era de titularidad pública con gestión privada, trabajaban más, ganaban más dinero, con lo que estaban más contentos. Esos tres parámetros, por ejemplo, sí se dieron en el momento en el que se fue revertido el sistema del Hospital de la Ribera y dejó de gestionarlo una empresa privada. No sé qué es lo que vamos a tener ahora, pero eso sí que son datos que conocemos desde hace bastante, bastante tiempo.
Yo creo que hay mucho. Vamos a ver. Yo conozco, como digo, conozco muy bien a Marcela Gómez y estoy convencido que la decisión...
No, ahí tenemos pocas dudas.
Es muy compleja, ¿no? Es muy compleja.
Y que acertará o se equivocará, pero ha tomado la que él considera que él con considera, los datos que tiene en la mano que ha de tomar. Ahí no tenemos dudas.
Ni más ni menos. Pero me gustaría retrotraerme a cómo nace la historieta esta. La Ribera, el Área 10, en aquel momento, era la única área... La única área sanitaria de la Comunidad Valenciana que no tenía hospital comarcal. Estamos hablando de 1995-96. Todas las áreas, al lado estaba Alcañiz, en Játiva, etcétera, Sagunto tenía la MIFE, pero este área sanitaria y todos esos pacientes se tenían que derivar a la ciudad de Valencia, al AFE, al Arnau, al PSET, etcétera. Vale. Entonces, ven que hay un modelo alternativo de prestación de asistencia sanitaria y ven una capitación que puede ser interesante para los intereses económicos de la propia Generalitat y además generar un hospital. Y eso es muy bien acogido por la población y también es muy bien acogido por pacientes, familiares y profesionales. Y fue así Y lo que al principio, porque yo estuve en aquel momento, a mí no me lo tiene que contar nadie, el día 31 de diciembre del 99, Ángel Jiménez tuvo que operar una apendicitis aguda, ayudado por un generador, porque el alcalde de Cirán no nos daba luz para arrancar. Y todo eso, o el primer parto, yo me acuerdo que se abrieron las puertas de la Ribera, habían 50 personas esperando, porque si no se tenían que ir a Valencia. Entonces, haber montado eso, yo creo que fue muy importante. Muy importante para los valencianos, muy importante para el área de la Ribera. El salir por un problema ideológico me parece nefasto, y ahora habrá que analizar, porque claro, Marciano ha estado, lleva desde el mes de julio, agosto, y habrá estado con su equipo analizando pros y contras para llegar a esa conclusión, que seguro se puede haber equivocado o no, pero seguro que para él es la más certera, porque lo conozco muy bien. Entonces él habrá trabajado en eso y bueno, ha llegado a esa conclusión. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues
lo seguiremos contando y analizando, porque evidentemente entremos en un tiempo apasionante para muchas horas, también para ver esa decisión y las consecuencias de la misma, pero estamos a punto de llegar a las 7 y, como siempre, hoy desde Senegal, Ángel Espósito, desde Senegal, estamos con un especial hoy sobre inmigración, enciende la linterna en COPE. Susi Boix, hasta la semana que viene, gracias por estar con nosotros. Adiós, Ricard Torres.
Bueno, espera.
Doctor, que el aire acondicionado...
Bueno, ahora tengo un calor.
Dos vueltas de tuerca. No he puesto el aire a propósito por eso, pero bueno. Espósito, desde Senegal, la linterna en COPE ya. Hasta entonces.